Bueno, a las 6 y 22 minutos vamos a seguir avanzando porque queremos contar con otros testimonios, con alternativas que están al alcance de nuestra mano para contaminar menos y para hacer que la energía sea un poco más rentable, ¿no? En esta tarea nos hemos acordado de Benito Muros y su bombilla eficiente sin obsolescencia programada, bombilla cuya vida útil no ha sido decidida por sus creadores, por tanto puede llegar a tener más de un siglo de vida, o al menos eso se dice, ¿no? Benito estuvo ya en Graffiti hace ya bastante tiempo y hoy le hemos vuelto a pedir que esté con nosotros. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, estupendamente. Y preguntándonos hasta dónde puede llegar esa bombilla que habéis creado, ¿no? Sigue encendida, ¿no?
Bueno, pues afortunadamente sigue encendida y, bueno, mucha gente interesada y también países donde ya se ha abierto el mercado, como Panamá, como Colombia, como Ecuador y como Cuba, incluso, ¿no?
¿No tendréis alguna alarma eficiente por ahí cerca? Porque oímos un sonido que nos sobresalta, no pasa nada, ¿no?
No,
bueno,
no
bueno.
Hay ningún problema.
Muy bien. Oye, ¿cómo es posible que no se sepa más acerca de una bombilla que ahorra el 92%, ¿no?, en relación a las de toda la vida y un 68,4% respecto a las de bajo consumo? ¿Qué está pasando?
Bueno, no es que pase nada en concreto, sino que realmente pues tenemos muchos problemas en el canal de distribución habitual, donde nos dicen textualmente que prefieren seguir vendiendo las que se funden, porque de eso viven, ¿no? Entonces es muy difícil que nadie las encuentre porque no están en ferreterías, en cadenas de ferreterías, en grandes supermercados o en sitios donde normalmente se encuentran bombillas. Tenemos que buscar canales alternativos, clientes directos, edificios de oficinas donde ya están, como el World Trade Center, como hoteles, como incluso empresas de automóviles, ¿no? Es decir, de clientes directos, porque a través de intermediarios, digamos, pues es imposible. Nos dicen textualmente que prefieren seguir vendiendo las que se funden, ¿no?
Ya hemos dicho que contamina al menos, pero que también nos vamos a ahorrar algunos euros en la factura de la luz teniendo estas bombillas. ¿Dónde las podemos conseguir? ¿Cómo nos hacemos con ellas?
Bueno, ahora se pueden encontrar en la tienda online de OEP Electrics. Se pueden, ahí está a punto de abrirse una tienda en Madrid, que solo se venderán estas bombillas. Y bueno, hay varios distribuidores ya en Galicia, en Murcia, en Madrid, como digo, en Barcelona está la fábrica, donde se pueden ir a comprar. Hay mucha gente que viene allí a la fábrica directamente a comprarlas, a Cornellá. Y bueno, así poco a poco vamos abriendo puntos, que incluso alguna librería está abierta, porque bueno, no son sitios habituales, pero que se han ofrecido para que la gente pueda tener acceso a ellas, ¿no?
En todo caso, ¿cómo podéis demostrar que la bombilla es eterna o casi? Porque claro, no estamos viviendo la eternidad.
No, claro. En primer lugar, hay que decir que son las primeras bombillas que se han fabricado que son reparables, es decir, cualquier cosa que se le pudiera estropear, en el caso de que se estropearan, pues se puede reparar, por tanto, nunca generarán ningún tipo de residuo las bombillas de OEP Electric, ¿no? Uh-huh. Es decir, en el caso de que se estropeara de aquí 50, 70, 80 años, se podría reparar cualquier parte de la bombilla, nunca más tienes que volver a comprarte una bombilla. Uh-huh. No solo son bombillas, también hay farolas para las calles. Hay, por ejemplo, en la provincia de Barcelona hay un pueblo que es Torrejón, que pronto tendrá farolas OEP Electrics. Hay varios pueblos de la provincia de Madrid, en este caso, que van a tener farolas muy eficientes y que no tendrán que volver a cambiarlas en muchos años. Y bueno, otro tipo de empresas. Es decir, esto es una ventaja porque nunca más crean ningún tipo de residuos, ¿no? No se tendrá que consumir materias primas para fabricar más bombillas, ni se emite CO2 al fabricar otras bombillas, ¿no?
Hombre, la verdad, Benito, es que claro, desde el punto de vista del que vende la bombilla, claro, su planteamiento es evidente, ¿no? Oiga, no me dé ese producto que dura toda la vida, ¿no? Yo no sé, supongo que le habréis dado muchas vueltas a esto, ¿no? ¿De qué manera se puede comercializar con la ayuda de los que venden precisamente bombillas, vuestro producto tan especial y que evidentemente les podría llevar al cierre como se generalizara de una manera masiva,
bueno,
¿no?
Pero es que yo creo que no deberíamos ni siquiera plantearnos el seguir fabricando de esta manera para que las cosas se estropeen de forma premeditada, porque es que sencillamente nuestro planeta no tiene recursos infinitos para seguir fabricando de esta manera. Uh-huh. Ni siquiera puede soportar basura electrónica de forma infinita, porque estamos ensuciando de una manera brutal todo el planeta, ¿no? Uh-huh. Entonces deberíamos preguntarnos si este forma de fabricar, este modelo económico es viable o no. Y la respuesta es muy sencilla: no es viable porque los recursos del planeta no son infinitos. Entonces hay que buscar otro modelo. Yo no digo que las cosas tengan que durar de por vida, como la bombilla de Pepe Electric, pero que duren muchísimo más tiempo todo lo que la tecnología permita, sencillamente porque el planeta no es finito, ¿no? Entonces, esto obedece a un modelo económico que tenemos que está claro que no ha sustituido, no ha resuelto los problemas de los ciudadanos. En los últimos 30 años teníamos que el 70% de la riqueza en el mundo estaba en un 30% de las manos, y 30 años después, ahora en el 2012, el 92% de la riqueza está en tan solo un 8% de las manos, que son los bancos, las grandes fortunas y los los paraísos fiscales, que es donde está el dinero, ¿no?
Mm-hmm. Bueno, pues no esperes que esa gente vaya a preocuparse por cómo queda el planeta. O sea que, y por cierto, Benito, en esto hay algunas leyendas urbanas, ¿no? La hoja de afeitar que no se gasta nunca, etcétera, etcétera. Y en todas ellas siempre se decía que las grandes corporaciones habían ido a amenazar a los que habían inventado esto. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de problemas de esto? Aunque sea un poco extraña. Novelesco.
Bueno, nosotros, yo personalmente he tenido una amenaza muy grave a mí y a mi familia, que está registrada notarialmente y que está en manos de la policía. Y también algún ofrecimiento de una gran cantidad de dinero, pues por no sacar esto al mercado, antes de sacarlo al mercado, ¿no? Justamente cuando ganamos un concurso de la Generalitat de Cataluña para la iluminación de la Ciudad de la Justicia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo eso son cosas que cuando uno hace algo que no es lo habitual o se sale un poco del sistema, pues lo tiene que asumir de alguna manera. Uh-huh. Antes estabais hablando de las eléctricas, ¿no? De cómo hacen las cosas, pues para... Yo no he oído todo el programa, pero hay muchas, no leyendas urbanas, sino cosas muy concretas, como por ejemplo, que no sé si se ha dicho en la entrevista anterior, pero en el año 1995 se reunieron todas las eléctricas en una reunión secreta, que yo tengo el documento desde el movimiento SOP porque me lo ha facilitado alguien que asistió a esa reunión, y las compañías que fabrican los contadores para determinar la vida útil de esos contadores, ¿no? Y eso consta que se hicieron de una determinada forma para que durara un determinado tiempo, ¿no? Y eso para manipularlos de una forma determinada en favor de las compañías eléctricas, que es otro monopolio que tenemos, ¿no?
Bueno, pues ya vemos cómo están las cosas. Te lo preguntábamos en un cierto tono de broma, pero bueno, pues se nos han quitado las sonrisas de la cara nada más escucharte, ¿no? Supongo yo que está siendo complicado, ¿no?, todo esto.
Realmente complicado, ¿no? Pero por eso fundamos el movimiento SOP, para difundir a todo el mundo qué es la obsolescencia programada, cómo nos afecta en nuestras vidas, qué supone para el medio ambiente y para el planeta. También tiene un segundo objetivo, que es el lanzar al mercado todos los productos que podamos, tipo electrodoméstico, como un frigorífico sobre el que ya estamos investigando, para obligar o impulsar o favorecer el que otras marcas lo hagan también y cambiar este modelo económico, ¿no? Mm. Y otro objetivo que tenemos y que ya estamos consiguiendo es poner de acuerdo a otros movimientos sociales, tipo, pues, 15N o los afectados por las por los desahucios o por las preferentes, porque si nos damos cuenta, todos los problemas o la mayoría de problemas que tenemos los ciudadanos actualmente vienen dados por un modelo económico que solo favorece a las grandes multinacionales, a los bancos y a los más poderosos, ¿no?
Bueno, pues no, dicho queda, Benito. Andamos ya escasos de tiempo, pero yo creo que la idea ha quedado absolutamente clara, ¿no? Un fuerte abrazo, Benito Muros, y que vaya bien, ¿eh?